vamos a continuar hablando del proyecto de paz total con el que el gobierno y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, buscan el sometimiento de los grupos armados con los que el gobierno mantiene conversaciones. Saludo a esta hora a Juan Carlos Villamizar, abogado, ha sido asesor de la mesa de Itagüí en el proceso de cierre de Ralito con las extintas AUC y bueno, y con otros grupos armados. Muy importante esta voz en W Radio. Bienvenido, doctor Juan Carlos Villamizar, a la W.
Muy buenos días, Laura, creo, ¿no?
Sí, señor. Doctor Villamizar, no sé si Laura, ya tuvo oportunidad de revisar este borrador del proyecto que llegaría este 20 de julio al Congreso de la República. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre?
Sí, tuve oportunidad de analizar un poco el texto del borrador que van a radicar el día de hoy. Y bueno, en términos generales, este es un proyecto híbrido, no es un proyecto con demasiadas novedades con respecto al marco jurídico que ya está vigente en la ley 975, la ley de justicia y paz, que rige para un sector de personas desmovilizadas en el proceso de Ralito, en el 2004. Por lo tanto, lo que hace es algunas actualizaciones, pero en general es un proyecto que tiene una fuente que es la justicia ordinaria y el código penal y el código de procedimiento penal, y por otro lado un componente transicional y un componente restaurativo. En términos generales, es un proyecto que a mi juicio tiene la capacidad de brindarle un marco jurídico a las organizaciones y estructuras armadas que en este momento se encuentran en diálogos con el gobierno colombiano. Ahora, de todas maneras, hay obviamente varios temas que quedan un poco abiertos, que no son claros, pero creo que son temas que se van a ir ajustando en el debate en el Congreso de la República.
Sí, usted, doctor Villamizar, ha asesorado pues a las, o asesoró en su momento a los militantes de las ex AUC, y en su momento lo que tenía que ver con justicia y paz, pues no se les reconoció ese estatus de grupo político, pues a nivel como de una insurgencia, como se hizo con las FARC o el ELN posteriormente. ¿Usted no cree que a ojos de la comunidad internacional quizá pues esto pueda generar algunas dudas, pues que se busque el sometimiento de estos grupos armados como si tuvieran un estatus político? Es que incluso se habla de la conservación del 12% del patrimonio, pues si dan esas señales claras de voluntad de paz.
Bueno, realmente sí se le reconoció el carácter de sedición en un modelo de sedición impropia, pero la Corte Suprema lo tumbó, y justamente cuando lo tumbó derivó en la extradición de prácticamente la totalidad de los miembros del Estado Mayor de las Autodefensas, y esto a su vez ha traído lo que todos conocemos, que es el rearme de gran parte de esas estructuras, deficiencias a la hora de aporte a la verdad, sobre todo las personas que fueron extraditadas en algunos casos, y bueno, problemas que hoy tenemos que resolver con este marco jurídico. Ahora bien, el estatus político, que es el que está contemplado en la ley 2272, ha sido una camisa de fuerza que se puso el mismo gobierno. Fue un criterio, a mi juicio, errado, que nos tiene un debate que no es un debate real. Realmente me refiero al modelo, por ejemplo, de control territorial de los grupos armados, a sus formas y mecanismos de financiación, a sus relaciones con las comunidades, porque al final de cuentas todos están operando de la misma manera. No veo la diferencia que marca la ley entre organizaciones políticas y no políticas. Aquí no se trata de definir quién tiene un carácter más político o no. Aquí se trata de definir un marco jurídico para que las estructuras armadas puedan hacer un tránsito a la legalidad y para que podamos pacificar los territorios. Por lo tanto, este marco jurídico de alguna forma resuelve y compensa esa diferencia ficticia que hizo la ley 2272. Ahora, usted me plantea sobre el tema de los bienes. El tema de los bienes tiene que ver con algo que ya aprendimos en Colombia a lo largo de 20 años de aplicaciones de justicia transicional y mecanismos de desmovilización. Estas personas necesitan garantías para poder hacer el tránsito a la legalidad y para poder desarrollar sus proyectos de vida. Nosotros no podemos repetir el error que se cometió con Justicia y Paz, en el que aplicábamos una norma, un proceso penal, lo dejábamos a los reincorporados sin ningún tipo de protección del Estado. Sí. Y esto lo que genera son rearmes y nuevas violencias.
Sí, pero señor Villamizar, en este caso lo que se está planteando es que los capos, principales capos del narcotráfico, se puedan quedar hasta con el 12% de sus bienes ilícitos. Y cuando uno habla de un 12% de un bien que fue adquirido de manera ilegal y que en la mayoría de todos los capos son fortunas millonarias, multimillonarias, que incluso no están calculadas, entonces les vamos a permitir que se queden con el 12% de esas grandes fortunas, ¿cómo ese dinero entraría a la economía colombiana sin que eso tenga un impacto?
Bueno, aquí ya, ¿con quién hablo? Juan Felipe.
Sí, señor.
Felipe, aquí ya existe, bien, gracias, aquí ya existe un marco jurídico que es la ley 1708 de 2014, es el Código de Extinción de Dominio, y ya hay un marco jurídico que prevé en los casos desde el principio de oportunidad y otros mecanismos, este tipo de facilidades que van del 3 al 5% cuando son entregas voluntarias. Pero el código, por ejemplo, norteamericano, también prevé este tipo de mecanismos para las personas que colaboran con la justicia. Esto no es nuevo, esto no nos lo estamos inventando con este proyecto de ley. Ahora bien, por supuesto que pueden ser bienes patrimoniales que vengan de economías ilícitas. Pues claro que sí, son organizaciones armadas al margen de la ley. Pero nosotros necesitamos resolver, y este proyecto lo resuelve de alguna manera, un mecanismo para que una parte de sus recursos vayan al proceso de reincorporación. O le pregunto, ¿vamos a hacer que el Estado financie a todas las personas que se reincorporen con dineros públicos? No vamos a hacer eso porque el Estado no tiene la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces creo que es una destinación razonable para que estas personas pues garanticen, insisto, su proyecto de vida.
Sí, doctor Villamizar, otra de esas alertas que se ha levantado, riesgos que hay con este proyecto de ley de paz total, es que termine siendo un proyecto, una ley anulada por la Corte Constitucional, como ya ha pasado con otras normas anteriores, sobre todo por el exceso de beneficios que se tienen allí. ¿Usted cree que hoy ese proyecto tiene ese riesgo?
Yo sinceramente no creo, por una razón, porque este proyecto es realmente una versión actualizada de la ley de Justicia y Paz, que es la ley 975. En Colombia, mire, en Colombia nosotros tenemos marcos jurídicos y estatutos para desmovilización, para negociación, para reincorporación desde 1993, la ley 104 de orden público, después la ley 418, después la 548, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una extensa jurisprudencia, más de 16 instrumentos legales para este tipo de procedimientos, por lo tanto la exequibilidad de este proyecto de ley no tiene realmente, a mi juicio, nada que pudiera ir en contravía de esa jurisprudencia. Yo creo que la Corte Constitucional le va a dar un grado de exequibilidad. Estoy convencido de ello.
Sí, pues, doctor Juan Carlos Villamizar, abogado, quien ha sido asesor de las extintas AUC, le agradecemos por estos minutos al aire y, por supuesto, el análisis de uno de los temas más importantes del día, que es la erradicación de este proyecto de paz total en el Congreso de la República. Muchas gracias, doctor.
Gracias, gracias a ustedes. Yo querría solo decir una cosa final. No confundamos el debate jurídico con el debate político, inclusive moral, que se le está dando a este proyecto de ley. Esto tiene una vocación, y es que necesitamos darle una alternativa a estas organizaciones armadas al margen de la ley para que se reincorporen a la legalidad. Obviamente llega en un año electoral y yo entiendo que esto se va a volver un arma arrojadiza en la contienda electoral, pero espero que el país entienda que estos son mecanismos que se utilizan cuando el Estado no ha podido desmantelar estas organizaciones después de 40 años por la vía policiva y punitiva. Muchas gracias.